en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Hoy está Javichu, ¿eh? El gallego de oro, no hay fallo, Antonio Sanz, hoy no hay fallo.
Buenos días, Javichu es un crack.
Hoy
lo siempre lo fue, sí, pero siempre está, lo será,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero...
mira cómo se ríe, pero, mira cómo se ríe.
Pero ya tiene...
Ya mucho que no coincidía yo con
sí,
Javichu.
Sí, sí, sí.
Me ha dado alegría verlo.
Me lo tienen secuestrado por las noches y aquí me tienen bloqueado. Esto es todos los técnicos en horario matinal, es como el canal de Suez. Me lo tienen ahí bloqueado, me aparcan los containers y no hay manera de darle aire. Pero ya me ha dicho 17 veces desde las 7 de la mañana... Tengo aquí listo lo del archivo, lo del gol del VAR, el audio del VAR, mejor dicho.
Escuchemos.
Ahora lo he escuchado. Buenos días, Antonio Sanz.
Buenos días a todos.
Casi el Almería os mete mano, ¿eh?
Bueno, yo creo que fue otro mal partido del Atlético de Madrid fuera de casa, pero bueno, ahora hay que centrar los esfuerzos en lo que viene el jueves, ¿no?
Que es lo importante.
Que es lo importante, por lo menos, ya que la Liga hay que ser cuarto, creo que no será complicado terminar en la posición que exige el club. Por lo menos intentar hacer algo en la Copa y a ver qué pasa con la Champions. Yo creo que queda todavía temporada.
¿Se ha sonreído José Luis Sánchez?
José Luis es que es un simpático de la vida.
Hola, JL, buenos días.
Muy buenos días. Es que creo que Antonio Sanz es de los pocos atléticos.
Sí, tú échame flores.
Que reconoce. No,
pero
no,
ahora
no,
viene
no,
la adversativa.
No.
Coma, pero...
No, para nada, todo lo contrario.
Con los amigos. Elogios de José Luis son tumba para mí.
Creo que es uno de los pocos atléticos que reconoce que se le queda muy corto el objetivo del club de como objetivo de temporada terminar en posición de Liga de Campeones. Pero bueno, hasta aquí todo bien. Yo veo codo, que dirían los odios del VAR.
Bien, otros ven culo.
Yo veo codo.
Claro. Culo, codo, ese juego lo sabes, ¿no, Antonio, o no?
¿El qué?
Lo de culo o codo, eso lo sabes, el juego, ¿no?
No,
lo sabes, ¿no?
No, pues ayer era codo en el Bernabéu.
Claro.
Según
eso lo hace mucho Pablo Motos, ¿no? Que pone una foto y de qué es culo o codo, el codo así flexionado.
Curioso lo de
No lo sabes, no está moderno.
Es que no soy un hombre de bar.
No eres hombre de bar. La verdad que no, eres más soso que... Muy soso. Amaro está por aquí, Amaro se ríe.
Es que estoy expectante. Porque ya me veo yo por donde va a ir la tribu.
Bueno, no.
Ya me veo yo, ya me veo yo.
Vamos a hablar de Luka Modric. Vamos a hablar de un buen Barça ante el Getafe, de un mal Atlético de Madrid en Almería y de otras muchas más cosas. Por ejemplo, de mi Depor, que lleva 8 victorias en los últimos 10 partidos. Va como un tiro. El equipo de Idiáquez, que estuvo ahí.
Estaba en la cuerda floja Idiáquez.
Sí.
Va como un pepino.
Casi
lo echan a Idiáquez, ¿no?
Lo han aguantado.
Estuvo a punto de salir. Sí, sí.
Y estamos ya para el ascenso directo casi. Ahora mismo solo la Ponferradina se entromete en nuestro camino. Estamos como queremos.
Hombre, sería una buena noticia para...
Te digo una cosa, al paso que van, igual el año que viene hay derbi gallego, porque el Celta, como sigue así, jugando solo 80 minutos...
El Celta ayer tuvo la victoria en la mano otra vez.
Sí, otra vez.
Y otra vez se le volvió a ir.
O sea, creo que no hay equipo en Europa que haya perdido más puntos en el descuento. Yo creo que es increíble lo que le está ocurriendo al Celta. Hombre feliz, Jorge Liaño, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Estás contento, no?
Yo sí, porque no lo voy a estar.
Me alegro que funcione tu base de datos, porque ayer tuiteaste algo así como que gol ilegal número 1.478.000 en la historia centenaria del Real Madrid. Más o
no
menos,
¿no? Sabes lo que me ha costado contarlos.
Te ha costado, ¿no? Te ha costado. Don Emilio Pérez de Rozas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo está usted?
Bueno, un poco fastidiado.
¿Por qué?
Bueno, pues porque ayer falleció el último de los Pérez de Rozas de la saga de fotógrafos.
Anda.
Sí, el tío Manolo, eran 9 hermanos y estaba a punto, faltaba un mes y medio para cumplir 100 años, imagínate.
¡Ostras! ¡Caramba!
Sí, sí, y era el más desconocido de todos, pero voy a decir y me atrevo a decir el mejor.
Mira, el mejor.
Casi por delante de papá, casi. Un ser maravilloso. Era, fue el padre auténtico, ¿no? Ya el segundo padre de todos nosotros, porque los Pérez de Rozas tenían en el laboratorio fotográfico en la misma casa donde vivíamos nosotros, donde vivíamos papá Carlos y sus 9 hijos, que llegamos a ser también nosotros. Y entonces el tío Manolo, que era el laboratorista, era el que cuidaba de todas las películas y de todas las fotos y de todas las copias, pues llegaba a las 8 de la mañana cada día y se iba a las 10 o a las 11 de la noche, y así 365 días del año, toda la vida. Y estaba allí, él era el que nos cuidaba a todos y nos educaba y nos reñía y nos sentaba en el sillón de la entrada si nos portábamos mal, y nos tenía allí un buen rato. Y mira. Y eso, pero bien, se fue fantástico, se fue bien, se fue tranquilo, se fue con el cariño de todos nosotros y la admiración. Una persona pues maravillosa, que era eso, el más desconocido, claro, de todos los Pérez de Rozas, porque a la calle salían papá Carlos y el tío Quique a hacer fotos, y él era el laboratorista.
Pues no sé si era merengón, pero te mandamos, en este caso, un abrazo de los de Bellingham, así gusta, con los brazos muy abiertos, gusta, a ti y a toda tu familia.
Me gustaba mucho el tenis, mucho.
Me gustaba mucho el tenis.
Una persona maravillosa y te agradezco que me dejes contarlo aquí.
No me faltaría más.
Porque lo merece.
Pero sí. Si esto es una excusa para que nos reunamos, somos un poco familia todos
tal
aquí.
Tal cual.
Con uno nos llevamos mejor que con otros, hay algún cuñado, hay algún padre sabio, hay algún hijo descarriado, pero bueno, en definitiva intentamos ser todos una familia. No sé qué papel en la familia le corresponde a Pipi. Últimamente está muy guapo Pipi, ¿verdad?
Bastante. Sí. Y algo que
ha dejado el chándal, sí. Y ahora viene con colores, está
preocupante.
Está
guapo, pichón. Buenos días. Diría yo, una belleza preocupante.
Preocupante.
Buenos días, estoy progresando adecuadamente.
No, estás muy bien, estás muy bien. Te veo estupendamente.
Pipi 2.0.
Pipi 2, sí, como estamos en lo del mobile ese, que van a presentar hoy un coche que vuela. Y he leído por ahí que van a presentar también un teléfono sin aplicaciones. Tú ya le hablas y le dices, llama a Pipi y dile dónde está, que empieza la tribu. Y entonces el teléfono te llama directamente. Cómprale un bar a Pavel Fernández porque el que tenemos no funciona, por ejemplo. Y te compran un bar en Amazon.
Pues nada, ¿cómo os habéis bajado todos de lo del bar?
No.
Madre mía.
Menos Pavel.
Pavel Colina, ¿cómo estás, hombre? Buenos días.
De comprar al bar ya se encargan otros, no os preocupéis.
¿Qué me dices, Pavel? ¿Qué me dices? A ver, explícale a la concurrencia qué tal estuvo ayer Isidro Díaz de Mera y Carlos Fernández, que por cierto lo hizo realmente bien, no le pesó en exceso el escenario.
Eso hay que debatirlo, ¿eh?
Era un marroncito.
Fin de semana.
Bueno, pues lo debatimos
fin de semana,
si quieres.
Vale.
El asturiano tenía un marroncito.
De Llanes, pero lo hizo bien el hombre.
Sí, hombre.
Accidentado, sí. Primero por esa lesión de Díaz de Mera en su
correcto,
gemelo,
sí, lo que le pasó a Guadalupe, ¿no?
Sí, lo primero que y se luego, recuperen los dos, que eso es lo importante.
Luego lo de Guadalupe, que se le cruza la cámara por allí, por cita mía. He intentado mover mis hilos, hacer mis llamadas para ver cómo está la pobre. Todavía no he conseguido contactar.
Bueno, lo conseguiremos.
Y que me expliquen un poco cómo está, pero lo vamos a conseguir seguro. Bueno, Isidro Díaz de Mera, pues en la primera parte se zampa esa falta de Nacho sobre En-Nesyri. Tengo que reconocer que, bueno, si vemos la repetición, creo que hay falta. Oye, no hay duda, le dan en el talón. Además, en ningún momento Nacho toca el balón. Pero tengo que reconocer, y os lo prometo, que mientras estaba viendo el partido en directo y mientras lo estaban revisando, daba por hecho, os lo prometo, daba por hecho que el VAR no iba a entrar. Creo que era falta, oye, si la vemos en el directo y con la repe, oye, pues es falta, no hay más, le da, le toca, perfecto. Pero si dentro del criterio del árbitro, oye, ese contacto no es suficiente para pitar falta, a mí personalmente, y no digo que no sea falta, personalmente me sorprendió la intervención de estaba en el VAR González.
Entonces, ¿por qué da marcha atrás?
Claro, es que aquí el asunto, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas la serie esa CSI en Las Vegas, que venía el tal Grissom con la linternita de luz así morada, a ver si encontraba una huella dactilar? Ya estamos en ese nivel.
Pavel, ¿puedo intervenir aquí?
No, todavía no puedes, que está Pavel.
Si es que quería interpelar a Pavel. Yo es que pensaba, Pavel, cuando lo estaban revisando, yo pensaba que estaba revisando si era roja. Vamos a ver, pero no. ¿Cómo que no tiene que entrar?
No, bueno, a ver, yo creo que en una escala del 1 al 10, en la escala de Pavel, tiene que intervenir en un 7 a lo mejor, y cuando debería entrar en un 8, en un 9, en un 10. Bueno, no pasa nada, Pablo González Fuertes interpreta que sí, que tiene que entrar, repito, para mí es falta, aunque ligeramente sorprendido de que el VAR entrara. Pero bueno, que al final está bien que el VAR entre. Si hay contacto, hay falta.
Bueno, en eso estoy de acuerdo.
Cuando tardas 3 minutos cuando tardas 3 minutos.
Claro.
Y yo creo que hay que celebrar que en la jornada 26 de la Liga 2023-2024 hayamos descubierto que hay un hiper mega zoom en la sala del VAR. Es importante,
lupa.
Es importante conocer que sabemos que hay un super zoom, porque además el árbitro en la conversación que se escucha posteriormente, dice el árbitro de campo, codo, 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 y le dicen desde el VAR, no, 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 contacto abajo, contacto abajo. Con lo cual se quiere desentender el del VAR del codazo de Nesiri a Nacho y centrarse en lo de abajo.
La verdad que está bien, me fijé que
está bien, pero codazo, 3 minutos de revisión de VAR, yo creo que para decirle al árbitro que es falta tan clara, no lo veo.
Sí.
Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, Pavel. Es realmente sorprendente que pitasen eso en el Bernabéu.
¿Y en el Pizjuán no?
No, porque en el Bernabéu esos goles lo suelen dar.
Para ti fue falta y está bien anulado. Es decir, está bien intervenido por parte del VAR.
Yo ya he vendido mi alma al diablo y he dicho que para mí es falta y está bien anulado. Punto. Solamente que me sorprendió un poquito y ahí estoy de acuerdo con José Luis. En que, claro, cuando uno tarda 3 minutos en ver el qué, hombre, pues tan claro no era. Pero bueno.
Yo de todas formas también.
Pero no me has contestado a mí. Debo ser porque no te caigo bien. ¿Por qué cambia de opinión, Isidro?
Pero porque lo ve, ¿no?
Bueno, porque la cámara, ¿no? Cambia de opinión porque lo hacen cambiar en el VAR.
Le hacen cambiar.
Al final...
No, hombre, pero vamos a ver. Yo es que a lo mejor estoy loco.
El VAR le dice, no, míratelo de abajo.
Yo pero vuelvo. Si se ve en la cámara bien, si se ve que le mueve, que hasta le baja el calcetín y todo, de la que le dan el talón.
Yo vuelvo a los criterios VAR, que yo creo que es lo más cuestionable y como un poco lo más para conversar, lo más notable para conversar, que es... de la misma manera que no entiendo cuál es el gesto que un futbolista tiene que hacer estando en fuera de juego para intervenir o no intervenir, o sea, es un tema de que de gesto, de brazo, de pestaña, de intención, de quién decide que hay intención de jugar, como no lo entiende, de la misma manera que no lo entiendo, tampoco entiendo cuál es el límite de tirar la cámara hacia atrás hasta encontrar una falta para anular un gol. O sea, lo sé que es perfectamente, o sea, debe estar reglamentado, debe estar explicado y tal, pero yo no lo entiendo, porque si tú quieres, todos los goles son anulables.
Al Madrid le han anulado casi una treintena de goles en el VAR.
Porque al final lo que tenemos que hacer es mirar el inicio de la fase de ataque. El Real Madrid recupera el balón en esa falta de Nacho sobre Nesiri y es ahí donde arranca la APP. Y desde ese momento y hasta que acaba el gol, en ningún momento el Sevilla controla el balón, ni el Real Madrid tira hacia atrás.
Sí, como aquello que nos contaron, que nos quisieron explicar en Girona, con el gol de la...
Correcto.
Con el gol a la Real Sociedad.
Es que incluso tirar hacia atrás es un término...
Cuando fue el gol en el derbi, aquel donde hubo falta sobre Bellingham, ahí hubo muchos pases y muchas cosas.
Intervienen 2-3 jugadores nomás, es rápido.
Interviene. Bueno, ese gol para ti no ofrece dudas. Y el gol de la interferencia o no de Rüdiger, ¿qué te parece?
De Rüdiger.
Sí.
Bueno, Rüdiger está en posición de fuera de juego. Eso es clarísimo, la posición de fuera de juego. Y en el único jugador en el que podría interferir un poco, creo que es en Luc Badé, si no recuerdo mal.
Sí, Badé
quien saca ese balón. Pero está claro que Rüdiger en ningún momento interfiere a Badé. ¿Por qué? Porque no le encima, no le contacta, no le estorba.
Vaya,
y lo más importante, tampoco le obstaculiza su campo visual. Es decir, el balón viene llovido por arriba, por encima de Rüdiger.
Ya, pero, o sea, Badé, tú das por presupuesto. Momento... Yo, si me preguntas, te digo que para mí es un fuera de juego de manual. Para mí.
Vaya,
yo hubiera anulado el gol.
¿Y el de Leipzig?
El de Leipzig le toca.
Yo creo que la diferencia.
El de Leipzig le toca.
Claro,
el de Leipzig le toca.
¿Ves la diferencia?
No veo ninguna diferencia. La diferencia es que Luc Badé tiene delante a un jugador y él se mueve y reacciona en base al jugador que tiene delante.
No, el que tiene pegado es a Rodrigo.
No, pero Rüdiger está delante. O sea, el balón pasa por encima de la cabeza de Rüdiger. Y Badé lo que no puede es adivinar, ser rapel y pensar. No, este tío, como sabe que están fuera de juego, se desentiende y da 3 pasitos hacia la derecha para escapar de la jugada. Yo hubiera anulado el gol. Vamos, sí o sí.
El error es de Badé, claramente.
Es así de sencillo, Raúl. Pues, o sea que
vale,
eso sí.
Chicos,
me adhiero a esta magistral explicación de Raúl Varela.
Yo hubiera dado el gol de Lucas. Me parece una golfada que haya que sacar el microscopio, el microscopio para ver si le ha deshilachado un poquito la media o no. Vamos, me parece, no sé, pero es que me estoy acordando, por ejemplo,
si casi le parte el tobillo, Raúl.
Sí, vamos, casi le parte.
¿Qué estamos contando?
Sí, sí, no, 7 meses de baja. Pues no sé ni cómo no se dio tarjeta, entonces. O sea, si fue tan grave, tan flagrante la entrada.
Entre la que le dio Nacho y la que le dio Vinicius.
Me recuerda la acción aquella de Christensen con Moy Gómez, me parece que fue en la Supercopa de Arabia.
Sí.
Cuando el Barça recupera una pelota a medio campo y acaba la cosa en gol. Y fue lo que protestó todos.
Ese día no hubo zoom.
Más o menos. Pues más o menos. Pero a mí me parece que esa clase de balones al área condiciona, porque tú eres defensa y estás con los ojos puestos en todos los delanteros. A ver qué pasa por la derecha.
Pues claro que condiciona.
Bueno, para mí sí. Pero bueno, el reglamento dice lo contrario.
En cuanto cambiaron de árbitro, dice, gana el Madrid. En cuanto cambiaron de árbitro, dice.
Sí, porque el anterior estaba claro que con
el chaval este que sale, lo primero que hace es sacarle amarilla al Sevilla por todas las faltas que hace, perdonarle una Valverde por agarrón por detrás en una contra y inhibirse de la jugada del gol ilegal que acaba dándole el partido al Real Madrid.
Yo creo que si ayer en el Bernabéu hay alguien que desquicia el partido, es el árbitro de campo. Y hasta que no sale el de Primera Federación...
Porque hay que quitar el VAR y dar al Madrid 8 goles por partido.
Hasta que no sale el de Primera Federación, el partido más o menos no se tranquiliza.
Bien, y una última cuestión, porque las jugadas más o menos yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Tú no has dicho nada.
Yo he dicho que, y voy a decir, que sí. Para mí el gol de Lucas está bien anulado.
Bien anulado.
Y el gol del Real Madrid, por ejemplo, el que marca Modric. Es un gol legal.
Bien, vale. O sea,
es un gol legal porque además es que yo a Rudy...
¿Cómo? Es que está en la onda arbitral.
No, Pipi está en la onda arbitral. Sí, está zen.
No, total. No, pero es que es como lo pienso y es como lo veo. Es decir, es que Rüdiger es que sale de la historia. Es que dice, yo no quiero participar en esto. Por lo tanto, la intención...
Pipi, pero están fuera de juego, Pipi.
Claro, Pipi, una cosa es que salga
están
de la historia.
Fuera de juego, pero es que
Pipi,
no...
una cosa es que salga de la historia.
Para mí no interfiere.
Está en la trayectoria del balón y condiciona el defensa en su acción.
Pero según viene el balón, el tío dice que yo me voy de aquí.
Pero el defensa está pensando.
El defensa falló, y hasta ahí. Con Rüdiger o sin Rüdiger. Si tú quitas de la ecuación a Rüdiger...
Pipi, no lo puedes quitar a Rüdiger de la ecuación. Entre otras razones, porque la jugada es fuera de juego, porque el defensa está pendiente de Rüdiger. Porque eso se dice sobre el portero. No, porque distrajo al portero, pues también se tiene que decir sobre el defensa.
¿Y para ti el gol de Lucas es el gol legal?
Yo lo hubiera dado, el de Lucas.
Pues para mí hay una falta previa tremenda, pero bueno.
No estamos de acuerdo.
No, pero repito, yo lo hubiera dado.
Yo creo que el partido está bien arbitrado. No sé dónde está la polémica.
Lo digo. No sé.
No sé, es que de verdad no sé. Yo creo que el primer gol es falta clarísima, porque si lo miran, es falta clarísima, le toca el tobillo, se va el balón, falta y ya está. Y el gol, si la ley dice eso.
Pero la jugada es una jugada que no está.
Es falta clarísima.
Después de 5 minutos.
Metemos la lupa porque metemos el zoom y porque estamos 14 minutos.
No, pero una vez tienes el zoom y lo ves, porque lo puedes ver con el zoom.
Es falta clarísima porque hay una patada. Pero es que se estáis volviendo locos.
La bota de Nesiri vuela y el que da el balón es una Nesiri. Es que no. Que no hay más historia.
Pero es que de si verdad, juega, ¿por qué si culpamos al Vázquez, zoom, al si zoom de la patada que
porque
le da Lucas?
El zoom, culpamos al zoom porque el zoom va contra natura respecto al VAR. Era blanco o negro. Y lo dañaron la acción gris. ¿A ti te pareció penalti sobre Rüdiger el abrazo de Quique Salas? Creo que fue el que lo abraza. ¿Te pareció penalti?
Bueno, pues eso es una jugada gris.
Ah, claro, eso es gris. Vaya por Dios, hombre. Vaya por Dios.
Bueno, pero como otra que hubo en el área del Real Madrid. Pues sí, yo correcto. No voy a pedir ese penalti. Yo no voy a pedir ese penalti porque es absurdo pedir ese penalti.
La acción de Nacho es gris, ¿no?
Pero si Nacho no toca el balón, ¿cómo vamos a decir que Nacho es gris?
Nacho toca el balón.
Toca el balón. Toca la bota de Nesiri. Y Nesiri toca el balón. Sé que se ve claramente en el ultra mega zoom.
Nacho toca.
Soy como Guardiola. Os quejáis de los aciertos de los árbitros. ¿Ya qué será lo próximo?
La bota de Nesiri y toca el balón. Nacho toca las dos cosas.
Es un rollo. Esto es un rollo, no te gusta el tema, lo cambio.
No me gusta nada el tema, ¿no?
No te gusta el
tema. No, porque aquí cada uno hablamos en función de los colores.
Correcto.
Creo que es una jugada clarísima.
Y lo del VAR sigue sin arreglar esto. Y al final, cada semana es lo mismo. Cada semana uno levanta la voz, otro la baja.
Aquí, la jugada paradigmática.
Es un rollo.
No, no es un rollo, pero hay que meter presión al colectivo arbitral para que lo arregle. La jugada paradigmática que explicaba el VAR era la mano de Henry. Eso es inapelable. Lo veas en marcha corta, pero en marcha larga,
no es, ya no
a más velocidad, a menos velocidad.
Mira, que le hemos hablado bueno, pues un montón está. De lunes. Bueno, pues que eso ya que no existe.
Señor que a, Medina que Cantalejo, no toque el VAR.
Que aquella
no queremos...
aplicación del VAR, como en el Mundial de 2018, ya no existe. Ya no existe. Ahora estamos en otra pantalla. Entonces, sí, como estamos Antonio, en otra pantalla, pues aquí cada hoy se queja, sí, hoy se queja ejemplo, Jorge, mañana se quejará José Luis, pasado claro, yo, el, y así el, estamos.
Pero en el gol de Lucas, insisto una vez más, en el tema del criterio de aplicación del VAR, es por qué aparece el megazoom y la lupa cuando les da la gana.
Correcto.
Pero eso no es lo que decimos.
Bueno, pues eso es lo que decimos, que el zoom no tiene que existir. O sea, tú tienes que ver una jugada en la tele claro. y decir, esto es inapelable, le ha dado con la mano. Le ha dado con, no sé, yo ayer en directo, pues no sé, en el mismo en el gol, da la sensación desde la cabina, arriba de todo que estamos, que Lucas como controla mal, le sube la pelota es que y le criterio... puede dar con la mano. Se ve claro que le pega en el mentón, que ahí no hay nada, que es un mal control, pero marca gol. Pues ya está, esto te lo aclaro, no es mano, es cara.
El criterio básico de todo esto debería de ser, si estoy un cuarto de hora para encontrar si es penalti, si es falta, si es fuera de juego, es que no lo es, ya está.
Pero Emilio, correcto, vamos a ver, están correcto. Tres minutos sí, por pero... torpeza propia, ¿eh? No están tres minutos porque haga falta.
Bueno, muy
no,
difícil verlo.
No era muy difícil verlo.
A ver, eso fue lo...
Pero vamos a ver.
Esta fue la conversación del VAR de Pablo González Fuertes con Isidro Díaz de Mera.
Isidro, por favor, te recomiendo una revisión para que veas una potencial falta en el inicio de la PP.
A ver. Buena recomendación.
Cuando llegues al monitor vas a ver el punto de impacto y vas a ver el golpeo.
¡Carlos ahí! Carlos ahí, ese es Ancelotti, que se llama la amarilla. Luego hablamos de las protestas también. A ver, nos está viendo Díaz de Mera.
¡Amonestación a Carlos!
Vamos a ¿vale? Muy bien, vale. Perfecto.
Ponme el momento.
A ver.
¿Lo estoy viendo, Pablo?
Sí, sí. Por arriba, frena.
Vale. No. Veo cómo con la puntera le pegan el tobillo, ¿vale? Bien. ¿Tienes otra cámara?
Tiene otra cámara.
No. ¿Tienes otra cámara?
Se descojonan los jugadores alrededor, todos se ríen.
Es un cachondeo esto.
No tres minutos, tres segundos ha tardado
si,
en verlo.
Lo que te podemos dar ahora es que sea la misma PP en la acción en la que la veas misma. Cómo vale, la PP vale. acaba en gol.
El audio, porque lo sacamos nosotros, dura 1 minuto 24 segundos, creo, si no recuerdo mal, Javichu. No tiene más. O sea, bueno. Si decís 3 minutos, mentís.
Sí, 3 minutos. No, hombre. Más lo que estuvo.
Hombre,
el corrillo.
Claro,
parado el partido.
Pero que eso no es culpa del árbitro.
No, bueno, sí, de mi prima. ¿De quién es culpa?
Los 10 del Sevilla y los 10 del Real Madrid no le dejan ni acercarse al monitor. No, que no lo llaman. Es que le podéis echar culpa a muchas cosas, pero no de que tarde 3 minutos.
Ha tardado 3 segundos en verlo. 3 segundos.
Y la mitad del audio...
Explicación de Carlo Ancelotti, que creo que de esto sabe un poco. A ver, escuchemos a Carlo.
Es difícil para nosotros del fútbol acostumbrarse a estas nuevas reglas que el VAR entra en todo esto. Yo creo que el VAR ha nacido, como todos lo sabemos, para corregir errores obvios. Ahí no me sembraba un error obvio. Puede ser que Nacho ha tocado el pie, pero ha tocado también el balón. Entonces es una evaluación que el árbitro ha hecho en el partido que me parecía correcta y que ha sido revisado por el VAR. No es un problema del partido de hoy, es un problema general desde que ha estado el VAR.
En Almería no sé qué Juan Ancelotti, todo hay que decirlo, pero ayer tiene razón.
A mí del audio que hemos escuchado, a mí lo que me chirría es que dice el árbitro de campo, yo veo codo, y le dice, dame otro ángulo, y le pone el pie abajo. O sea, no le repite, el árbitro de campo está pidiendo el codo, lo que está viendo de Nesiri sobre Nacho.
Pues José Luis, ¿tú qué quieres, que se lo esconda? ¿Tú qué quieres, que le esconda la patada?
Dame otro ángulo, y de repente le pone el ángulo de una cosa que no está pidiendo el árbitro de campo. Le hace el hipermega zoom del pie de Nacho tocando el balón y el pie de Nesiri, y del codo se olvida arriba.
Estoy flipando, ¿cómo quieres que lo pida si no lo ha visto?
Le pone otra imagen, pero esa imagen está falseada.
Claro, es que yo creo que está pidiendo que le ponga, ¿pero qué quieres que le ponga? ¿Una película de vaqueros?
Algo que no ha pedido.
Claro, él no ha visto, él ve el codo, pero el otro no lo ha visto.
El árbitro de campo dice, yo veo codo, y le dice, dame otro ángulo, y le pone abajo.
Pero cuidado, porque el VAR llama al árbitro por la imagen de abajo.
Pero también hay una cosa arriba, que el árbitro la ve.
Pero es igual. Cuando tú llamas al árbitro por la jugada de abajo,
se la tienes que enseñar, porque la has llamado para eso.
Absolutamente, sí. Se la tiene que enseñar, pero si el árbitro de campo te está pidiendo otra cosa, dásela.
Bueno, es igual, pero te pidiera lo que quiera, pero el árbitro de, sí, pero, de bueno, VAR te ha llevado tú, allí.
Pero,
te ha llevado
a ver, por ir rematando. Emilio, tú lo que me estás diciendo es que le está induciendo sí o sí, claro, a que vea lo de abajo y se olvide lo de arriba. Pues eso es lo grave.
Pero claro, para qué está el VAR, pero tú qué quieres, que el VAR no le enseñe la falta.
Yo también estoy de acuerdo en eso.
No, yo quiero que le enseñe. Yo quiero que le enseñe todo.
Pero vamos a ver, tendrá que enseñar la falta que ha provocado
abajo y le enseñe el contacto arriba.
Pero de verdad que no lo estoy entendiendo. Pero vamos a ver, la falta que provoca el gol está abajo.
Es que el
codazo
es antes.
¿Cómo no le va a enseñar lo de abajo?
Es que el codazo es antes, es que le tiene que enseñar todo.
Pavel, por ir rematando, ¿querías apuntar algo más?
Sí, tres cosas. La primera, sobre las declaraciones de Carlo, meteroslo en la cabeza de una vez por todas, que lo he dicho mil veces.
Los
entrenadores, el primero, Carlo Ancelotti, no quiere que los árbitros acierten, ni Carlo, ni Xavi, ni Perico de los Palotes. Los entrenadores, igual que los jugadores, quieren que los árbitros les beneficien. Meteroslo en la cabeza. Hoy estará bien y mañana estará mal. En Almería sí y aquí no. Punto.
O lo que quieren es que los arbitrajes tengan el mismo criterio, Pavel.
Hombre, bueno,
es que son muchos jugadores.
Es que el criterio de los entrenadores no es el mismo. No,
Pavel,
no es el mismo,
Pavel,
siempre.
Aquí yo creo que estamos todos de acuerdo que ha habido comunicadores de todos los clubes, protestas de todos los entrenadores, protestas de casi todos los jugadores, ya no diciendo que quieren que acierten o no dependiendo su equipo. Lo que quieren es un criterio unificado en determinadas jugadas donde en un partido se pita una cosa y en la misma acción en otro partido parecida se pita lo contrario. Eso es lo que están pidiendo los jugadores y los entrenadores, que es absolutamente un desconcierto ya para todos saber qué van a pitar o qué no van a pitar. Eso es lo que está pasando en el fútbol español y lo que están pidiendo jugadores, entrenadores y clubes, que haya un criterio más o menos parecido en todo, parecido en todo, y no lo hay.
Según la bufanda que tengamos,
esto no va de bufandas, esto va de que todos los jugadores y todos los entrenadores están pidiendo que si es un error claro y manifiesto, entren. Que no entren en jugadas grises, que eran los propios árbitros los que decían que no iban a entrar.
Acabo con dos datos. Sobre el loop que hablabais. El loop normalmente solo se utiliza para el punto de contacto, no para valorar intensidad ni nada, simplemente para ver dónde es el punto de contacto. Que os quejabais del loop. Y acabo, y luego sobre el fuera de juego. Yo creo que esa interferencia que habláis de Rüdiger sobre Mbappé, oye, que sí, que a lo mejor le interfiere del 1 al 10, ¿cuánto? ¿Un 2?
No,
del 1 al 10 te
no
hablo.
Sé, no,
en
no,
el caso
no,
de,
no estoy,
en
no
el estoy, caso de Leipzig.
No soy una escuadra en Cartabón para medir.
Bueno, más o menos, Varela, claro, pero en el caso del Leipzig, ahí no hay duda, porque es que el jugador que está en fuera de juego le empuja. O sea, no hay interferencia más clara.
¿Qué loop hubo que hacer en Leipzig para
pero
ver
bueno,
el
empujón?
Pero bueno,
yo creo que es la diferencia o la comparación.
Porque, yo creo que también había un codo en Leipzig, ¿no? ¿No hubo que hacer ahí un loop para ver si le empujaba?
Un loop. Me encanta la terminología, ¿eh?
Bueno,
un loop.
Claro, es que,
esto es lo que es, que se me duerma Antonio Sanz, que no le gusta hablar del VAR, que no le gusta hablar del VAR. Y quiero que esté aquí.
No, porque Antonio Sanz es del punto de vista que yo comparto, que yo lo siento mucho, pero el VAR ha jodido el fútbol.
Bueno, ayer anuló un gol legal.
Totalmente. Hombre, totalmente. O sea, tampoco seáis radicales, hombre, por favor.
Sí, sí.
La aplicación del
digamos,
VAR.
Digamos que no está.
A lo mejor no lo ha jodido, pero lo ha cambiado seguro.
¿Te gustaría quitarlo?
Hombre, pero vamos, sí, totalmente. Vamos, yo ya lo he dicho, lo dejaría para los goles. El
fuera de juego semiautomático.
El fuera de juego semiautomático. No el fuera de juego de las líneas, porque fuera de juego de las líneas es otro cachondeo. Y hoy no ha tocado pues porque no hubo jugadas ayer, pero si no hubiera habido lo mismo. Y el ojo de halcón y fuera, porque el resto son interpretaciones. Por y aquí supuesto. Cada uno tiene la interpretación que le viene a él bien.
Pero no solo eso, Antonio. Son interpretaciones de cuándo lo llamo, son interpretaciones de qué lupa le pongo, son interpretaciones de todo. ¿Me entiendes? Y cuándo vuelvo hacia atrás. Son interpretaciones de todo.
Soplan malos vientos
fútbol,
para ti, Pavel.
El fútbol estaba cojonudo
nada, no.
Sin ese artefacto.
Al contrario, sin el VAR no nos dividiríamos tanto. Antes teníamos que analizar la decisión de campo.
Se va a hacer un chalet, Pavel, de todas las veces que
lo llamamos. La broma esta de sacarnos los audios ya es lo que remata.
¿Pero por qué? Tampoco te gustan los audios.
¿Pero qué aporta?
Por favor, déjame.
Bueno, porque me explica lo que aporta.
Dime qué aporta.
Explican lo que dime.
Pero explica, ¿qué explica?
Déjame explicar una cosa.
Tampoco te gusta. Vaya por Dios.
A mí sabes que me aporta.
Pichón, no le gusta nada.
No, se ha levantado negativo.
Que me aporta el audio.
Negacionista
¿Qué
total.
¿Qué te aporta, Emilio? ¿Qué te
Negacionista
aporta?
Negacionista total hoy, Antonio.
pues me aporta una cosa que me preocupa mucho, que son conversaciones histéricas en lugar de conversaciones sensatas, no pausadas, despacio, ¿me entiendes?
No, yo no estoy para nada. Oigo,
no, pues, yo, pues no, yo discrepo. Yo ayer a Pablo González Fuerte le veo muy tranquilo.
Sí, sí, el grito que le mete a Carlos es de muy tranquilo.
No,
sí,
ese es el árbitro de campo, pero es normal. Ahí, bueno, ahí sí que hay pulso alto.
Me da igual los dos.
Ahí sí que hay pulso alto. Por cierto, Pavel, y acabo. Tema de las protestas.
El VAR no falla, falla los
elementos. Se está protestando muchísimo. Y aparte, con muy malos modales. Ver ahí a Nico Williams aplaudir en la cara, cómo reacciona Toni Kroos, a mí sinceramente no me gusta nada, me parece excesivo por parte de los jugadores y también de los técnicos.
Los árbitros lo están cortando, la sensación que
nos
tengo.
Nos ha quedado claro que ciegos son la mayoría, sordos no es ninguno, eso está claro. Escuchar, escuchan, ver ya lo tienen un poco más complicado. Porque esa es la génesis, ese es el problema del fútbol español. El problema de las protestas viene determinado por la cantidad de errores de apreciación que tienen los árbitros. Ayer a Toni Kroos le vuelven a... debe ser la segunda tarjeta amarilla de su vida. La primera fue aquella de cachondeo que le enseñó Figueroa en el campo del Elche, que pasa a metro y medio del jugador aquel del Elche, que al girar se cae y se cae. Y ayer lo mismo, se abalanza el jugador del Sevilla sobre Toni Kroos después de un claro empujón sobre Brahim, todo hay que decirlo, que en apenas 5 segundos el Sevilla comete 2 faltas y el lance acaba con falta del Madrid y con tarjeta para Toni Kroos.
En la frontal del área que recuperaba.
Increíble, una cosa increíble.
La tarjeta esa no la estaremos discutiendo, ¿no?
No. Estoy discutiendo el motivo por el que protesta Toni Kroos.
Tiene razón para protestar eso porque están ciegos los árbitros. Yo estoy de acuerdo, pero...
Lo mismo ocurrió con Nico Williams. Merecía la expulsión para aplaudir. Pero tenía razón en la protesta, es que no ven ni una.
No merecía la primera amarilla para mí Nico Williams. Pero yo que me veo casi todo lo que puedo, yo fui al Bernabéu después de ver el Chelsea-Liverpool. Es otro deporte. De verdad, la gestión de partido de los árbitros, los propios jugadores que ayudan más, la continuidad que hay en el juego, no hay ni faltitas, no hay...
Los árbitros ingleses tampoco son una maravilla.
No, pero me refiero que
me
a la hora...
Tampoco le gustan los árbitros ingleses.
A la hora de ver el espectáculo,
ayer,
Antonio...
Ayer, la demostración de la última media hora del chaval, ya sé que es una ventajista, pero sale un chaval... Sí, vamos, es que hasta con otra camiseta salió el pobre árbitro, que esa es otra. En la Liga de las Estrellas, que pase lo del campo del Betis y que sigamos poniendo árbitros de primera ref, me parece impresentable. O sea,
¿dónde están los árbitros profesionales?
Tendrían que estar de cuarto árbitro. Están en su casa.
Pero es que eso es de sentido común.
Bueno, coño, pues ya está, pues habrá que decirlo.
Es que el suplente tiene que ser un árbitro de primera división. Es no que puede ser un árbitro de primera ref.
Un árbitro amateur, ayer, sin querer y por falta de formación, puede privar al Madrid de un título o mandar a segunda al Sevilla.
Pues ese árbitro de la primera ref lo ha hecho mejor que algunos profesionales.
Bueno, la demostración de que la mitad sobran en primera.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno.
Esa es mi teoría.
Está ir de un cascarrabias hoy. Me gustaría escuchar a los árbitros hablar de los equipos. Porque, claro, Díaz de Mera podrá hablar de Cádiz.
Pueden hablar de
Almería. Es que Díaz de Mera se puede escuchar.
Pero si eso no es culpa de los árbitros, Amaro.
Ponemos el foco en los árbitros y resulta que la mitad de los equipos de la liga no sean 2 toques con el balón.
Pero tú estás de acuerdo.
A lo mejor lo que es el nivel general de los árbitros del fútbol.
Pero tú estás de acuerdo en que el árbitro de ayer, el suplente de Díaz de Mera, es un árbitro de primera ref o debería ser un árbitro de primera división.
Pero si pasa una vez cada 4 años.
Me da igual.
Una anomalía absoluta. Si pasa una vez cada... No sé cuándo es la última vez que... Es que, por favor.
Pues nada.
Bueno, pues nada. Pues tumbamos el fútbol. No, vamos a rehacerlo de nuevo.
Como me pasé una vez el semáforo en rojo, como me lo pasé solo una vez, pues claro, pues que no pasa nada.
En fin, esto es lo que hay. Bueno, el reglamento lo dicta así, ¿no? El hecho de que... Esto lleva toda la vida de Dios, que los árbitros de segunda B, ahora de primera ref, sean los cuartos árbitros. No es la primera vez que un árbitro sustituye.
Pero que hay que cambiarlo eso también.
Y yo creo,
Raúl,
que es histórico, ¿no?, que en 2 partidos de una misma jornada el cuarto árbitro tenga que intervenir. En un caso como árbitro asistente, como Linier, y en otro como árbitro principal. A ellos enhorabuena y a los lesionados que se mejoren.
Además, a esto que dice Antonio, hay que añadir otra cosa. El papel en un partido de fútbol de altísimo nivel del cuarto árbitro es muy importante, aunque no salga a arbitrar en el partido.
O sea, es decir, esos árbitros hablan con el árbitro de campo, le cuentan cosas, intervienen, oyen a los entrenadores, consultan cosas, o sea, cuidadín, ¿eh?
Hacen,
o sea,
una labor que efectivamente...
Claro,
que...
esto no es salir al campo y qué mala suerte he tenido que salir al campo una vez de cada 20, ¿eh?
Y que están ahí puestos por el ayuntamiento, no. Hacen su labor... Bueno. Y yo creo que efectivamente
y a lo mejor un primera red lo hará muy bien, pero no el señor Tebas o la federación, que no farde de que esto es la mejor liga del mundo mundial cuando ocurren estas cosas, ¿eh?
Y tanto. Pavel, muchas gracias por tu concurso esta mañana en la tribu.
Ven, un abrazo.
Como siempre, muy acertado. 8:54, 7:54 bueno, en Canarias. Ahora voy a preguntar si hay liga. Hubo un ratito que el Madrid estaba a 5 puntos, luego a 6 y volvió a estar a 8.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos 4 estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es. Peugeot.
Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Tu coche no arranca y no sabes qué hacer?
Relájate, tú Centeo.
Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. En Centeo te cambiamos la batería a domicilio. Ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Cuando te falle la batería, tú Centeo.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
Ya estamos, ¿no? Venga. En cualquier momento, una noticia. Y siempre lo que tú quieres escuchar.
El colmillo del periodismo deportivo, en exclusiva, en Radio Marca.
Hemos hecho más de 50 entrevistas a lo largo de nuestra vida deportiva, querido Gaspar.
Ha sido para mí un ejemplo y, por lo tanto, he estado siempre encantado de hablar contigo.
Eres un seleccionador con título, o sea, que nadie te puede decir nada, querido Luis de la Fuente. Bienvenido a Goles.
Buenas noches a todos los oyentes.
Al final, en el fútbol, ¿qué vale? ¿Ganar o la facha?
Yo soy tal cual.
Presidente Vizcaíno, Cádiz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Presi? ¿Estás tranquilo?
Muy tranquilo.
¿Y ahora que tienes entrenador más?
No es fácil tener entrenadores buenos.
¿La situación del Barcelona es caótica ahora mismo, Valporrul?
Absolutamente caótica.
Diego Rodríguez, Kepa y un entrenador, Manolo Jiménez. Manolo, entrenador, ¿qué? ¿No te llamaron todavía?
Hola, buenas noches. No.
Los viejos roqueros al poder siempre, ya lo sabes.
Cada noche a las 11:30 tienes una cita con Goles. Parrado, parte la pana en Radio Marca.
Cómo cambian los precios de los jugadores de un año a otro, sobre todo si han hecho pues un temporadón y te encuentras que un fichaje de 10 millones ahora vale 40 y eso pues mola. Pero claro, cuando hablamos del recibo del seguro y te llevas la sorpresa de que han subido el precio, eso sí que no mola. Así que de vuelta a hacerlo de todos los años, buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Es muy fácil, si quieres hacerlo. Llama al 91-555-5555. Oye, te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
8:58, 7:58 en Canarias, la tribu con Antonio Sanz, que está regular, Jorge Liaño, que está mal, Emilio Pérez de Rozas, que está muy bien, Pipi, que de momento sin calificar, ha intervenido poco, y José Luis Sánchez, que está brillante. Bueno, Amaro ya fuera de concurso.
De lujo, de lujo, de lujo. Estoy en mi mejor momento.
Es que los debates...
Estás horrible, Amaro.
Es que el debate de lo del árbitro ayer en el Bernabéu es que me parece...
No te gusta.
A mí lo que me gusta es la lesión del árbitro y que una primera ref haya intervenido y haya demostrado que está a la misma altura.
No, porque,
que
es un, porque es un guajín de tu tierra, es de Llanes, hijo de currantes, allí en el pueblo están contentos.
Estamos ahí.
Un gran pueblo, Llanes,
Algo había, maravilloso.
Está en el límite, está en el límite.
Algo había en 2-0.
El Madrid se tiene que mirar todo esto que monta,
en Asturias Occidental.
Ayer lo que me chirrió mucho es que en el Mirandilla, ver al Betis vestido de celeste, o sea, con su afición, o sea, yo es que
no, Cádiz.
Hubo un momento el Cádiz, exactamente. Sí.
O sea, dicho el Betis.
Parecía un Celta Osasuna el partido.
Sí, bueno.
Es que era una cosa, claro, ¿quién marca aquí? ¿Quién es? Eso Pipi, fue lo que realmente me produjo día, es lamentable
día,
eso.
Pipi, el día que sepamos quién escoge los uniformes, nos vamos a flipar.
Bueno, y al Madrid parece que le viene camiseta amarilla, ¿eh? Amarilla y...
Los de marketing de los clubes,
Amarilla,
¿no?
República, con ribetes morados.
Llega, ¿no? Está llegando.
Creo que sí, que va a ser la segunda indumentaria del año que viene, tengo entendido.
No, ahora también sabe
un
de
un poco como el chándal, como el nuevo chándal y la sudadera, camiseta de entrenamiento, pues por ahí creo que va a ir un poco la...
A ver si les da...
Amarilla
si
casi naranja, color azafrán, hay un color...
A ver si les da el malfario del teatro.
Bueno.
Por cierto, hablando de teatro... Acabo de ver del partido de anoche del Inter Miami una acción de Busquets que os recomiendo que la veáis.
Ese no es tu toro, que diría Roberto Gómez.
Bueno, opinión interpretable.
Le toreo bien.
Ese no es tu toro.
Ese le toreo bien, que lo hemos visto muchos años aquí. Que se lo digan a Mourinho en aquella
acción de mota. Mucho morro.
O sea, que podría ser un especialista fantástico en una película de acción. Bueno,
mira, hoy me viene bien esas declaraciones, porque tengo aquí en la tertulia muchos viejóvenes. Y habló ayer Luka Modric.
¿Qué decir de Sergio? Además que es mi amigo, mi hermano, es un jugadorazo y sigue demostrándolo, a pesar que todos nos quieren meter edades a nosotros, él sigue demostrando que está en un nivel altísimo, ha sido alegría como siempre verlo.
Bueno, pues aprovechó un poco el buen partido de Sergio Ramos, el gran partido de Sergio Ramos, dicho sea de paso, con mucho cariño por parte de los aficionados del Bernabéu. Alguno esperaba algún fuego artificial, alguna laraca más.
¿No le pitaron en algún momento?
En algún momento hubo algunos silbidos, pero en líneas generales el recibimiento fue cariñosísimo. Incluso hubo un detalle, parece anecdótico, pero bueno, a mí me gustó, en realidad. Lo dejaron el último a la hora de relatar las alineaciones, que normalmente se comentan por orden de número, primero el 1, el 2, 3 y así de forma correlativa. Él llevaba el 4 y fue el último en ser nombrado para, bueno, aprovechar el tirón final. Es algo que hace muy bien el Atlético de Madrid. Me encanta eso que hace el Atleti. Cuando llega algún ex entrenador o algún ex jugador, siempre se menciona por megafonía. Por ejemplo, el otro día con Raúl García, hoy nos visita.
O con
estadio,
Quique Sánchez Flores.
Con Quique Flores, con Javier Aguirre. Así que recuerdo yo recientemente, eso lo cuida mucho el Atlético de Madrid. Y bueno, pero a lo que iba. Que Pichón, que la edad es un número.
Bueno,
y Luka Modric se reivindica. Un viejo joven como tú.
Y lo está demostrando en el Madrid los minutos que le dan. Fíjate, ayer salva. Ese gol puede valer la liga, el gol de Modric. Sergio está cumpliendo maravillosamente bien en el Sevilla, con honestidad, con profesionalidad. Y yo creo que no da puntada sin hilo Modric. Yo creo que cuando él lanza eso es porque realmente él se encuentra en una situación donde le están dejando partidos que ya... No sé si los minutos de la basura o no, pero en los partidos importantes ya no le ponen. Y ahí me parece que el tema Ancelotti-Modric, no sé cómo está eso. Pero a mí no me...
Bueno, ayer Ancelotti le regaló casi toda la rueda de prensa.
Sí, claro.
Hubo recadito para Güler, una cosita para el árbitro y luego todo Modric.
A mí no me des buenas palabras, a mí dame hechos.
Ayer no son minutos de la basura, Pipi, el partido va 0-0. El partido va 0-0 y lo saca como revulsivo, hace un cambio táctico metiendo a
Chomini no
detrás.
Pero lo que dice detrás, Pipi, tiene razón, es que no es habitual que Modric aparezca en los grandes partidos.
Bueno,
ya.
Como, se tuerce.
Sí, hombre, como suplente sí, como suplente, sí.
Claro, pero lo que él quiere es ser titular, no quiere ser suplente.
Y a mí también me gustaría otras cosas en mi vida, pero hay cosas que
cuéntanos, luego, cuéntanos, José. Una...
Entenderíamos muchas cosas, quizá, ¿eh?
Coincidiríamos en muchas también. Pero me refiero que al final es ley de vida, son 38 años. El Madrid tiene un proyecto de futuro extraordinario en el centro del campo con Tchouaméni, con Camavinga, con Valverde, que son jugadores que a Madrid no le va mal y a Ancelotti no le está yendo mal este año. Y es verdad que Modric en los partidos que ha sido titular tampoco, ya, bueno, pero eso es normal, es ley de vida y por eso ha llegado hasta donde ha llegado, por ese carácter que tiene irredente, que muchas veces pues se revuelve contra las situaciones. Es normal y es lógico que él pensara que iba a tener un papel más protagonista, pero al final el Madrid este año está bien posicionado, ha ganado un título ya, está casi en cuartos de final con esta distribución de minutos que está haciendo Ancelotti. ¿Que Modric querría más? Absolutamente, pero al final la realidad es que el Madrid está funcionando porque tiene una apuesta más con los jóvenes.
Contra un equipo como el Sevilla ayer, reventado, haciendo malos cambios en la segunda parte y metido debajo de su
portería. ¿No te gustó Quique?
No, Quique no me gusta. No me gusta. Va a salvar al equipo porque evidentemente con la plantilla que tiene no tiene más remedio, pero no me gustó nada aquí que en la segunda parte, ¿no? Le regaló al Real Madrid la posibilidad de ganar el partido.
Hombre, a un Madrid muy mediocre, por cierto. Empujó mucho en la segunda parte.
Empujó al Madrid, sobre todo porque el Sevilla se metió demasiado atrás. A un Madrid, por cierto, de los peores Real Madrid que recuerdo los últimos años. Bueno, pero creo que
¿qué queréis? Es que juzgáis al Madrid como si tuviera un equipo.
También las tenía el Sevilla y no las he mencionado.
Correcto.
O sea que.
Bueno, pues se puede jugar con ¿no? De la labor de Quique.
Yo al Madrid ayer lo que le vi es protestar mucho, tirarse mucho al suelo, buscar jugadas ahí de. Bueno, no sé. Eso es lo que yo vi, más allá de 3-4 jugadas, que el Sevilla también tuvo 3, ¿eh? Pero bueno. Partido fácil para Modric. El día que llegue el Manchester City y haya que necesitar piernas, pues evidentemente no lo puedes poner ni esos minutos. Y es así. Es así. Igual,
o sea,
que no puedes jugar con Ramos con defensa,
¿no?,
de dos y a campo abierto hoy en día. Lo que pasa es que es cómodo jugar en defensa de tres y tan atrás para un futbolista de su nivel, que ayer, claro, hace un partidazo, pero hace un partido muy comodito.
Sí, pero ayer el Madrid es verdad que no tiene referencia arriba.
Claro, no, y no tiene referencia arriba.
No está ni Bellingham, claro. No está ni José Lu, que es el que te puede ganar duelos o poner en duda. Claro. Con Vinicius, Rodrigo y Brahim a campo abierto, si el planteamiento de Kiki hubiera sido otro, de ser un poco más protagonista, tener más el balón, generar más espacios, ahí a Sergio Ramos ahora mismo ya es un tipo de partido
sufre
que
más.
Le cuesta más y que sufre más. Es la realidad. Es como si ahora mismo a Ramos le metes en un equipo de la Liga Italiana, como le pasó a Samuel o a Cannavaro, que llegaron de Italia al Real Madrid y cuando se veían a campo abierto en el Santiago Bernabéu sufrían una barbaridad en la realidad.
O sea, ¿tampoco te gustó Ramos?
No, me parece que...
No soy yo el que no le gusta. No,
vaya
no,
por Dios.
Pero me refiero que para él...
Madre mía, ¿cómo está?
El defensa Sergio Ramos bueno, en este Real Madrid jugaría 100 partidos. En el Real Madrid, 100 partidos jugaría.
Indiscutible.
Sergio Ramos en este Real Madrid no sería titular. Una realidad.
Sí, Madrid no tiene
centrales. Estamos locos.
Bueno. Bueno.
Venga.
628-26-90-92. Encuesta.
Está jugando Carvajal.
Encuesta, Emilio Contreras. 628-26-90-92.
No, me refiero con todos los centrales sanos. Sergio Ramos no sería titular en el Madrid.
Madre. Yo creo lo mismo, ¿eh?
Que Sergio Ramos no jugaría en el Real Madrid.
Es que no está rápido. Evidentemente él defiende en arropadito, defiende muy bien. Es extremadamente bueno. Pero no tiene la velocidad que tenía.
De jerarquía, de experiencia, pero claro. Campo abierto y para lo que es
Militao,
Rüdiger.
O sea, el Madrid juega con un medio centro y con Nacho que está hecho en los zorros y Sergio Ramos no jugaría en el Real Madrid.
Pero ha dicho José Luis, yo estoy de acuerdo con él, lo mismo, en caso de que estuviesen todos.
Si estuvieran
¿cómo
todos?
Será el tema para que Liaño y José Luis se alíen en una batalla, ¿eh?
Yo no creo que Sergio esté muy por debajo de Álava, no creo que esté muy por debajo de Nacho,
no creo que esté muy por debajo
de Tchouaméni jugando de central.
Yo veo un fútbol diferente.
Yo creo que con los centrales que tiene el Madrid, excepto Militao, que puede ser el que esté un poco en un rango más superior.
Rüdiger está increíble. Rüdiger está haciendo una temporada sensacional.
Bueno.
Sensacional. Yo creo que si
Rüdiger es muy facilón, ¿no?
Sanos,
es un central muy
Sergio
facilón.
Sergio no es titular en este Madrid, Antonio. Si Militao y Rüdiger están sanos, Ramos no es titular.
Yo creo que lo
en
pelearía.
Este
yo creo que lo pelearía. Un Sergio Ramos bien físicamente, cuidado, no estamos.
Pero si está muy bien, ahora lo que pasa es que él ha perdido parte de su velocidad.
Estamos hablando de un Sergio Ramos de 38 años.
Claro. Y pues se está muy bien, está
pero
sano.
Tienes esa velocidad que exige el campo abierto del Bernabéu.
No todo es velocidad. Es que yo veo que Camavinga corre como un demonio, pero luego a la hora de pasar, Pues claro, ves a Luka Modric cómo juega, ves a Toni Kroos que juega andando y cómo distribuye, es que es otro deporte. Claro, pero, es que Camavinga y Tchouaméni no han tirado la puerta abajo de ser indiscutibles. O sea,
Camavinga no ha tirado la puerta.
Para mí no, en absoluto. En absoluto.
Si es el mejor volante que tiene.
Bueno, pues nada, pues el mejor volante.
Pero no es lo mismo crear que defender.
El mejor volante.
No es lo mismo crear que defender, ¿no?
Hombre, sí,
Camavinga, que es un creador.
Yo que soy bastante de Camavinga, Pipi, que creo que es un jugador que va a crecer todavía mucho más. Si Camavinga estuviera tan bien y fuera tan majestuoso, no se estaría solicitando a Kroos, no te vayas, Kroos, no te vayas.
Correcto.
Claro, es que Kroos es que
si juega, Kroos, si juega con él. Si juegan Camavinga, Valverde y Kroos.
Y Tchouaméni también.
Y Bellingham. Los que más juegan con Kroos son Camavinga y Valverde, Antonio. Sí, pero la cual, posición, lo que has dicho pero no la, tiene sentido.
Sí, sí, porque Kroos, la posición de Camavinga es la de Kroos, perdona. La posición
no,
de
hombre, no. Porque Kroos está jugando más abierto y Camavinga de 5.
No. Sí, Kroos está jugando de 5, claramente.
Está jugando de 5, salvo el día Atlético de Madrid.
Los alemanes suspirando por Kroos. Los madridistas suspiráis por Kroos.
Bravo, porque es buenísimo. Cross, ¿no? Bueno, porque es buenísimo.
Pues porque los demás no han roto.
Bueno, el Madrid nos gustó, os gustó. Justo líder, merecido líder. Tiene que estar 8 puntos. Hay liga, llega el Barça. Tiene que estar preocupado.
Lo mejor del Madrid fueron los 3 puntos. Yo creo que tenía claro que tenía que salvar este partido de la manera que fuera. Y lo salvó. Y eso es lo que tiene el Madrid. Es que cuando en los momentos difíciles salva sus situaciones. Es, digamos, la personalidad que tiene este equipo. Que cuando lo necesita, lo consigue.
Primera parte de ayer no fue buena. La primera parte del Madrid ayer no fue buena, la segunda bastante mejor, sobre todo con Rodrigo y Vinicius percutiendo por la banda de Navas que sufrió mucho.
La necesidad
y lo único es verdad que rompían y desbordaban, pero faltaba ese hombre que era José Lu, era Bellingham, que no estaba para cerrar más jugadas. Pero a mí la segunda parte del Madrid sí me gustó el cambio de Ancelotti de Modric, porque le dio un plus con Tchouaméni atrás en el juego aéreo y que Modric distribuía con Kroos y generaron más espacios. La primera parte no estuvo muy allá, pero la segunda parte del Madrid mereció ganar.
¿Hay liga?
Y ganó.
Yo creo que no, yo creo que la liga la gana el Madrid, claramente.
Bueno, yo respecto al si hay liga, desde luego el Barcelona. Barcelona no. Xavi Hernández ha hablado de que hay liga después de Getafe, Celta, Granada, a la vez Osasuna y Villarreal.
Bueno, los que le han tocado. Los que le han tocado.
No, digo que él habla de liga después de, repito, Getafe, Celta, Granada, a la vez Osasuna y Villarreal. Y ahora viene San Mamés, Metropolitano, Bernabéu, Montilivi. O sea. ¿Vale?
Si
o sea,
el Madrid no gana esta liga, Emilio, es que la ha tirado el Madrid.
El Angliru.
No es que la haya ganado el Barcelona.
Efectivamente, eso es así. O sea, hay liga, Raúl, en la medida, en esa patraña que se ha inventado Xavi Hernández de que el equipo ha reaccionado cuando le anunció que se iba. O sea, a mí esto me parece de una milonga. De un tamaño de milonga tremendo, porque entiende razones.
No vas a tener nunca de aquí al final ni un poquito de cariño ni comprensión por Xavi Hernández.
No, es que es él el que saca el tema. Si él no hablara de este tema, yo no hablaría. A mí me parece esperpéntico que un entrenador, o sea, y que no sea consciente de que va en su contra eso. O sea, él lo dice como si fuera un elogio. Y es esperpéntico, porque yo como creo que no es verdad, da igual, pero es que es esperpéntico que un entrenador diga, ahora estos chicos se van a poner a ganar porque yo les he dicho que me voy.
Bueno, está más tranquilos y más relajados. Toribio, buenos días, hombre.
Vale, gracias, Raúl.
¿Qué tal? Buenos días.
No os gusta nada hoy, ¿eh? No ya. Os gusta nada.
Bueno, ya has escuchado que Ramos no sería titular, que el árbitro no sé qué, que el Madrid no sé cuánto, que
el Barça mal,
que Modric tuvo un partido sencillo. Que Modric tuvo un partido sencillo viendo a un Sevilla que defensivamente estaba muy bien. No sé, yo de verdad no sé qué partido visteis, que el Madrid fue ramplón. Oye, la segunda parte del Madrid fue bastante buena.
Opiniones.
Sí, sí, estoy diciendo que es que no os gusta nada. Hay que decir que espero que cuando Modric también regrese al Bernabéu, espero que la gente esté a la altura de Modric. No como ayer con Sergio Ramos, que parecía que volvió en cualquiera. Volvió el hombre que les
tampoco
dio
no
la vida.
El homenaje.
No, es que no fue homenaje. No, ni siquiera fue homenaje, es que fue un recibimiento frío. O sea, fue un recibimiento parecido al que puede tener Jerzy Dudek.
Hubo 40 segundos de aplausos a Sergio Ramos y luego hay un partido de liga.
Fue, no sé, José, muy triste que Sergio Ramos al Real Madrid le dio la vida.
Y el Madrid
que Sergio Ramos evitó evitó que el Madrid perdiera una final de Copa de Europa contra el Atlético de Madrid.
Bueno, bueno, y
que no es perder una final contra otro equipo europeo.
La de la llave de judo también la gana él, ¿eh? Pero la gana entre el Icarus, ¿eh? La del Liverpool. La del placaje a Salah.
Y la de Milán con gol en fuera de juego.
¿Pero qué queréis?
Claro. Sí, porque lo que queráis, pero que marca en dos finales de Champions, aparte de que marca en Mundial de Clubes,
una
en
fuera de
Copa
juego.
Europa, no sé cuántos mil partidos, pero que el gol de Lisboa, que el gol de Lisboa cambia la historia del Real Madrid y al aficionado del Madrid el día a día se lo hace más plácido.
Pero Tori, ¿tú
imagínate
qué homenaje querías?
Que esa final no la gana el Madrid.
Pero Tori, ¿tú qué homenaje querías antes de un partido de Liga?
Bueno,
contra,
si
contra
yo
un
la
rival
querido,
como es Sergio Ramos, que ayer
yo la querido, mira, hago, yo le hago pasillo. Yo en el 92-48 pongo el campo de pie. Yo le saco una pancarta en el fondo sur o un pequeño tifo, como han hecho con otros jugadores.
En un partido de Liga.
Yo en el minuto 4 canto su canción. Yo monto una zapatista que vamos. Se va Sergio Ramos llorando del Bernabéu.
En un partido de Liga. En un partido
tiene
de Liga,
que un partido
Sergio
de Liga
Ramos,
para tener,
Ramos,
para ser agradecido y tener recuerdo.
Pues ya se fue agradecido, una ovación y luego, pero si lo primero que hace Sergio Ramos en el partido es ganar el sorteo de campos y cambiar el habitual campo donde ataca el Real Madrid, que es la portería del fondo sur en la segunda
pero
parte.
Pero que está muy bien, José, pero que hay que ser agradecido, que es que Sergio Ramos no es uno más, que es que es el tipo
que cambió la vida. Está mal ahora que gane el sorteo.
Que cambió el día a día.
¿Qué querías, que se metiese un gol en propia puerta?
No, si lo que digo...
Claro,
si lo que digo, es que igual que Ramos piensa en el partido de Liga, el Madrid tiene que...
Hoy no es una gran tertulia, no gusta nada. Yo creo que la gente va escuchando, se está cabreando.
Se te va de las manos.
Está empezando claro. La semana, el lunes, ya súper torcido.
Claro.
No os gusta nada.
Yo
nada
de las manos,
Raúl.
Es que el Madrid se olvidó.
Yo que he ido el fin de semana a Pontevedra centrado... a ver a mamá, volví ayer, todo en su sitio. No me han robado, no me han ocupado la casa. La nevera no perdió la luz, todo sigue ahí congelado. Y vengo aquí y un desastre. Pichón,
Tori, no toda la semana centrados en darle a Díaz de Mera y claro, y no se olvidan del homenaje.
No gusta nada. Lo de la denuncia del Sevilla es un chiste, ¿eh?
¿Qué denuncia?
Lo de la denuncia del vídeo.
Lo de los vídeos.
Por parte de Sevilla.
Bueno, pero ha hecho bien.
Con el historial que tiene el Sevilla.
Bueno, me parece
hablando de robos en su televisión, su radio, sus comunicados.
A mí me parece que hace bien. Me parece que hace bien, que es consecuente, ¿no?
Tú me dirás, supongo que la verás. Porque yo es que no veo la del Madrid, pero me imagino que verás mucho la de Sevilla para decir eso, ¿no?
Bueno, yo veo todos los vídeos que han colgado sobre las actuaciones arbitrales. Y
sí, pero si no hacen vídeos sobre las actuaciones arbitrales. Si no los hacen.
Hoy esto es ingobernable.
Se te va de las manos.
Imponte, sí, la verdad que sí. Hoy sí, no estoy. Y Pipi no me ayuda. Está impuesto por el ayuntamiento, no me ayuda. No, está callado.
Si es que, ¿dónde entro? ¿En qué momento entro? O sea, estamos diciendo que Sergio Ramos.
Claro, me acabáis en la tele del Sevilla.
No salió a hombros como los toreros del Bernabéu.
Correcto.
¿Tú
qué estás más? ¿Con la versión de Toribio o con la versión de.?
No, yo estoy con una versión de que, vamos a ver, de que Sergio Ramos ha sido un profesional maravilloso en el Real Madrid. Que es
correcto.
Historia del Real Madrid,
correcto.
Que ha hecho cosas maravillosas en el Real Madrid,
¿cierto?
Pero que llega al Bernabéu como un jugador del Sevilla y donde el Real Madrid se está
pero
jugando
que
la
ha
liga.
Hecho cosas maravillosas, que ha hecho la cosa
no
más
partido,
maravillosa
no
de los
partido,
últimos años
no
del Madrid.
Es un partido, dice,
que no es,
una, es
que
fiesta,
no es uno más, que no es uno más.
Que no es la fiesta
que os metéis
de Sergio
en la cabeza,
Ramos,
que Sergio
que no
Ramos no
es
uno más, que marca
Ramos.
Un gol en el descuento contra el Atlético de Madrid.
Pues el día 4
de madridista,
el día 4 de hacemos la fiesta de Sergio Ramos.
Hoy se levantarían. Sí, tenéis 9 Champions, pero nosotros os ganamos la buena.
Es que, pero ¿qué quieres que le dé? No sé, un contrato vitalicio de no sé cuántos miles.
Reconocimiento, Pipio, reconocimiento, agradecimiento.
Que le han sacado una
pancarta. Que no pido que cambien el nombre de
Que le han sacado una pancarta Arbeloa, por favor. Le han sacado una pancarta Arbeloa.
Pero Arbeloa,
eterno capitán, por favor, venga, va.
Se quedó justo el recuerdo al Sergio. Se quedó justo. Yo estoy un poco más con Toribio.
Que Arbeloa pertenece al Madrid.
Vale, muy bien.
Que Sergio Ramos venía como rival.
Bien, bien.
Yo solo quiero añadir.
Sí. Te dejamos
viendo
añadir.
El punto, no,
a hombros como los toreros.
Viendo el punto de vista de Antonio Toribio, yo estoy bastante con Pipi. O sea, es decir, estamos hablando de un futbolista que se ha ido al Paris Saint-Germain, que se ha ido al Sevilla. O sea, es decir, Sergio Ramos...
No, caducó, no sé. Caducó la oferta.
Vale, pero lo que quiero, lo
caducó,
que quiero
caducó
decir
de
es que...
Te compro,
que
Emilio.
Es que Sergio
Emilio,
Ramos
te compro
con
eso,
vida,
te compro eso con Courtois en el Metropolitano.
Siguió con su vida futbolística, siguió todo esto y ha vuelto una vez, una noche, ha vuelto al Bernabéu y al Bernabéu le ha hecho 40 segundos.
¿Tú crees, tú crees, ah, Emilio, tú
que
crees
ser, que
si...
Hay que ser más agradecido,
¿tú crees que vale, si vale. Messi vuelve al Camp Nou con la camiseta del PSG, le dan ahí un aplausito ahí en el relato de la alineación o le sacan un tifo?
No, mira, escucha, Raúl, pregunto, Raúl, Messi, un segundo. Messi no, pero Eto'o. Eto'o se fue al Inter. Y entonces fue un poco con ese ese echaron. Clima de que el vestuario
era tóxico,
pero que se fue con esa aureola de que era tóxico para el vestuario. Y el gol de Tot en París es clave para que el Barça gane la Champions aquella y sea la primera piedra del Barça exitoso que llega después.
Pero yo de verdad que creo que se nos va un poco a veces la dimensión de lo que significa un partido de liga y un homenaje antes. Yo creo, mira, recuerdo un partido en Old Trafford cuando Cristiano volvió con el Real Madrid a Old Trafford.
Vino con el Sevilla una liga ganada. Pero, la liga está ganada.
Que la liga no está ganada, Toribio. Yo es que a veces creo que perdemos un poco la dimensión de lo que es el fútbol profesional. Cristiano Ronaldo volvió a Manchester en un partido de Liga de Campeones y el United hizo lo que hizo el Madrid ayer igual, le nombró en último lugar una ovación de Old Trafford y a jugar el partido. Y ayer Sergio Ramos, ovación cuando sale a calentar, ovación cuando se dice su nombre en el videomarcador y a jugar el partido. Y ya está, es que es un partido de liga.
Parecía que volvía Gonzalo Melero, por favor. Opa. Una ovación en los videomarcadores y ya está. Opa. Nada en el minuto 4, ni en el 92-48.
Tori, en el descuento que va el partido apretado, con 1-0 a favor del Madrid, con Sergio Ramos en el área del Uni para rematar un córner, y tú quieres que en el 92-48 el Bernabéu se levante y le aplauda.
Sí, le desestabiliza.
No, en el minuto 4 sí le podía haber tenido un cariñito.
Pero de verdad.
Un cariñito.
O sea, vale.
Solo por apuntar, y sin ánimo de enredar nada, yo creo que el Real Madrid le dio el homenaje que quería a Ramos. Ni más ni menos. El que quiso. Uno muy planito. Igual que el del Bernabéu, que le dio 40 segundos de ovación y nada más. Y algún pito se escuchó en el campo.
Le pidió hasta el brazalete a Jesús Navas, no te digo más.
No le dio el homenaje que vosotros queréis, le dio el homenaje que el Bernabéu quería. Y parece que vosotros queréis más a Ramos de lo que lo quiere el Bernabéu. Parece. Eso es lo que parecía ayer.
Lo del brazalete es un gesto hacia
su
equipo actual,
o la directiva que dirige el...
Bueno, pero al público nadie le dijo si tenía que aplaudir o no, y aplaudieron 40 segundos al principio y nada más. Es que tocó el balón y lo pitaron, ¿eh? ¿Es verdad o mentira?
Yo creo que
la gente no sé si estaba muy con Ramos o muy por Ramos, cosa que me parece tremendamente injusta, por otra parte. Yo creo que a Ramos había que haberlo aplaudido 90 minutos.
Que en dos semanas lo veremos, que en dos semanas yo creo que Benítez tendrá un recibimiento similar. Rafa Benítez, que estuvo en la fábrica con Vicente del Bosque, tuvo mala suerte aquel año en 2015.
Grande Toribio.
Claro, sí, será parecido. Claro,
el Madrid está muy perdido con estas cosas. Está en árbitros, en previas, en presionar, en tirarse al suelo y en no reconocer esos mitos.
Las palabras de ayer de Ancelotti sobre Luka Modric, ¿cómo las traduces tú, Toribio?
Pues hombre, a mí hay una frase que dice Ancelotti que le recuerda lo que está pasando Modric a lo que él pasó en su último año. Y bueno, la pregunta es si va a ser capaz, después de la noche mágica de ayer de Luka Modric, darse cuenta a Modric que como revulsivo también puede aportar mucho. Yo creo que no. Lo ha dicho antes José, que es un tipo tremendamente competitivo, tremendamente ganador. Y aparte que no sé si el Madrid, que es el que tiene la sartén por el mango, le va a ofrecer a Modric una oferta de renovación. Lo digo primero por el límite salarial.
Bueno, dijo que estaba en la misma situación que Kroos y que Nacho. Eso también lo dijo Ancelotti.
Bueno, y se lo olvidó Lucas, claro. Sí. Pero una cosa es que el Madrid si le ofrezca la renovación a Kroos y otra cosa es que se lo ofrezca a Modric. Porque los planes del Madrid de futuro no está Modric. Y todo el mundo ya da por sentado y por presupuestado que Modric no va a seguir. Otra cosa es que Modric se dé cuenta en dos meses que quiera seguir y esa supuesta oferta haya caducado.
Lo que es evidente es que el final de los grandes futbolistas es jodido, es muy jodido.
Bueno, aquí la pregunta, o lo que tiene que responderse Emilio Luka Modric, es ¿qué prefiero, 15 minutos en el Madrid o 90 minutos en Miami?
Es
lo que tendrá que responder él.
Claro, y además, Raúl, otra cosa es ¿qué prefiero? Cambiar mi rol, convertirme en ayudar a seguir aquí, ¿me entiendes? O
ponerme, encabronarme porque yo creo que estoy para 90 minutos. Bueno, pues no sé, la verdad.
Y luego el Madrid tendrá que preguntarse también si le compensa tener por 15 minutos a Luka Modric.
La frase que más se recuerda sobre esta historia, Emilio seguro que la reconoce, es la que le dijo Luis Enrique a Xavi Hernández cuando... Cuando dice, vale, quédate, pero luego no me toques los cojones.
Exacto.
O como se diga.
Exacto. No, es que fue textual. Es un poco lo que Carlos le podría decir
es,
a Luka.
Es la misma frase que dijo ayer de el PSG va a tener que empezar a acostumbrarse a jugar sin Mbappé.
Correcto. Pues ahora recuperamos a Luis Enrique. ¿Del Madrid algo más, Toribio? Un poco de alivio, ¿no? Sacar adelante un partido que tiene valor media liga casi.
Sí, luego queda Mestalla, después el Leipzig, después en recibir al Celta, después visitar el Sadar antes del parón por selecciones. A la vuelta llegará el Barça después de un par de jornadas entre medias con los cruces de Champions. Si es que el Madrid es capaz de eliminar al RB Leipzig y que el Madrid acumula ya 20 jornadas consecutivas sin perder y que ayer rejuvenecimos todos 11 años porque Luka Modric calcó su primer gol en Champions con el conjunto blanco en el Trafford, aquel empate a uno contra el United, que después desequilibraría a Cristiano con el 1-2, dando el Madrid el pase a aquellos cuartos de final de la Liga de Campeones.
Y otra certeza, que Ancelotti cuando deje el Real Madrid, si lo deja algún día, no creo que fiche ni en el Galatasaray, ni en el Fenerbahce, ni en la selección turca, ¿no? No está teniendo mucha suerte con el pobre Arda Güler. Yo creo que ya un poco hartito de que cada día le pregunten por lo que dicen en Turquía de él, pero ayer fue absolutamente comprensible lo que hizo Ancelotti. Iba a salir para intentar marcar el 1-0. En el momento que se produce el gol de Modric, pues Güler ya le sobra, ¿no? Necesitaba alguien de contención, de control, y el cambio ya no procedía. De hecho, yo creo que sale Álvaro por delante de Güler, más por el juego aéreo, por despejar. Tuvo un par de acciones.
Y para aguantar el balón arriba.
Sí, sí. Tuvo ahí un par de carreras ahí buenas y no está teniendo mucha fortuna, pero no sé, espero que lo entiendan en Turquía.
Digo, las circunstancias. No, que se aguante.
Y si no, ya dijo, si no, no pasa nada.
¿Qué le vamos a hacer? Pobrecito.
No se dan las circunstancias para que Güler pueda dar una alegría a Turquía. No se dan las circunstancias.
Esto es lo que hay. Tori, muchas gracias.
Adiós, un abrazo.
Y 25 a las 9, enseguida rematamos. Ya me está escuchando el Rulo Fuentes. Hay que hablar un poquito del Barça, pero también del fútbol internacional. Ha ganado Klopp.
Ha ganado Klopp.
¿Ves? Este dice que se va y no pasa nada.
Y con los chavales. ¿Cómo lo ves eso? Con la cantera.
Y remontando.
Que hizo tres cambios, sacó a tres críos ayer.
¿Lo dices por alguien en especial?
No, lo digo como
un equipo que no cuida la cantera o algo.
No, lo digo como un hecho a constatar.
Ah, vale. Digo yo, se lo dice. Era un mensaje subliminal, que a veces no te pillo.
Yo no soy leyenda.
A veces no te pillo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas. Y por eso, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Uy, perdón por interrumpirte, pero quizá después me lo agradeces. En Grupo Aura estamos buscando conductores VTC. Nuestras ofertas de trabajo seguro se ajustan a lo que buscas. Si te gusta recorrer las calles de Madrid y tienes tu permiso de conducir español con un mínimo de 6 puntos, escríbenos por WhatsApp y te contamos más. ¿Te apuntas nuestro número? 600 40 42 10. Te lo repito, 600 40 42 10. Pues eso era todo. Grupo Auro.
Es
Este mes en Yamóvil, enamórate de nuestros coches con punto azul. Hemos bajado los precios a cientos de coches con punto azul para que ahorres mucho dinero. Solo en Yamóvil cada punto azul es un flechazo. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Que no hay dónde cogerlo. Lo de ayer fue un atraco a mano armada.
Vaya mangato, hijo, vaya mangato. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte!
Un calificativo para lo de ayer. Robo. Robo con premeditación, alevosía, robo.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de Línea Directa porque te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
Y como se pone Toni Kroos en el partido de ayer, que es un hombre absolutamente frío, ¿no os da un baremo de cómo está el arbitraje? O sea, ¿y de cómo estamos los madridistas de hartos? ¿No os da un baremo?
Para ir rematando, 9:30. Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela?
Berrulo.
¿Tú crees que Cubarsí jugaría en el Madrid antes que Sergio Ramos?
Ahora mismo yo te diría que sí, pero creo que Cubarsí no es perfil Real Madrid.
Ah, vale. Me quedo tranquilo.
Pero jugaría antes que
Sergio Ramos.
Vale.
En el City sí jugaría.
Me quedo tranquilo.
Yo quiero que imagino que los centrales del Madrid son Pedro Picapiedra.
¿Qué vas a decir, Antonio?
Hombre, que Cubarsí es una de las grandes apariciones de este campeonato.
Indudablemente.
¿No mofamos también de eso? No sé.
No estoy mofando de eso, ¿no? Pero que para Sergio Ramos es un problema de edad. Sin embargo, para el Yogurín no es un problema tener 17 años.
Porque Xavi le está poniendo.
Vale, muy bien. ¿Y Quique le está poniendo a Ramos?
Y Ancelotti prefiere poner a un mediocampista que a un defensa del Castilla.
Quédate con que Raúl Fuentes acaba de decir que no podría jugar en el Madrid, no sé por qué.
Porque no da el perfil.
¿Pero cuál es el perfil de un central?
No, el Real Madrid yo creo que prefiere otro tipo de perfiles de centrales que no Cubarsí, creo.
Sí, pero tú has dicho en el City el Madrid prefiere mediocampistas de centrales.
Un pepino de jugador, lo que hay que decir. Yamal, los dos pepinos jóvenes de la liga. Hay otros.
Pero Raúl, a lo mejor yo me he perdido, pero Rubén Díaz, Stones, Saqué, este tipo de centrales sí pueden jugar en el City y Cubarsí es solo de una manera de jugar. Yo es que a veces me pierdo con estas comparaciones.
Rulo, que no te entiende José Luis Sánchez.
Hay que estar más atento, José, que lo ha explicado ya, ¿eh?
No lo ha explicado.
Cubarsí que tiene 17 años.
Recién cumplidos.
Se le elogia sobre todo la salida de balón. Pero Xavi recuerda desde el primer día, Xavi Hernández, que el tipo, Cubarsí,
sí,
primero juega
Eric García
calma.
También. Eric García también.
Acuérdate de Fuentes que podía jugar de medio centro.
Al final fue en otro equipo.
Rulo, era por chincharte un poco, ¿eh? Tampoco nos hace falta una tesis doctoral, que era solo por chincharte, ¿eh?
Eric García tiene una cosa que no tiene Cubarsí. Es decir, Cubarsí no te pierde un duelo. Eric García te pierde más de un duelo, al menos en el Barça. En el Girona pierde menos duelos que en el Barça.
Eric García es el central titular del equipo que va por delante del Barça, así que respeto, por favor.
Hoy el Barça va por delante.
Pero juega esta noche, Girona, o esta noche.
Bueno, del Barça me cuentas algo. Xavi, quédate, ya le cantan algunos, Xavi, quédate.
Sí, pero él insiste que la decisión la tiene ya tomada y retomada. El Barça, fuera coñas, pero va en línea.
Esto ha sido para creer,
¿eh? Rulo, no les des alimento desde a esta gente.
Desde que Rulo nos contó que ha fichado por TV3 para la próxima temporada, está mejor que nunca.
Sí, es verdad, ¿eh?
Yo no he fichado por TV3. el Barça va en línea ascendente. Ya no solo en materia de resultados, sino que creo que el juego ha mejorado algo. Creo que Xavi...
Pero dice Emilio Pérez de Rozas que es contra los equipos facilones, que ahora viene el Madrid, el Metropolitano, San Mamés. San Mamés, por cierto, tenéis mucha suerte, sin Vivian, sin Nico Williams.
¿Por qué suerte?
No, porque coincide que las quintas amarillas os caen justo en los partidos contra el Barça.
Ya, pero el Athletic de Bilbao no tendrá enfrente a Gavi.
Ya lo escribió Luis Ferrojo, en la federación están menos preocupados.
Ya, pero también te digo una cosa, el Barça que ha perdido 3 partidos en Liga, los 3 los ha perdido en casa. Quiero decir que fuera de casa va líder.
Sí.
Ah, bueno.
Bien.
¿No? Entre esto y lo de Big Data, solucionado el curso.
Pero, o sea, ahora creo que...
Ahora en serio, ahora es cuando dices, ahora en serio.
No, pero creo que Xavi ha acertado con el hecho de poner a Andreas Christensen como pivote posicional.
Eso no lo critica Antonio, critica Ancelotti porque pone el camino contrario, un medio centro de central.
Estábamos hablando de centrales.
Ya, sí, pero es que el Barça coge un central para ponerlo de medio centro.
Pero
eso no te parece mal. Eso te parece una genialidad. Ancelotti es un amarrategui, no confía en la cantera y demás. Te quiero recordar que los buenos de la cantera están o han estado lesionados. Sino que me corrija José. Pero los del Castilla, los centrales, están o han estado lesionados.
Lo que te he dicho es que Ancelotti prefiere poner a un jugador del Castilla a un un mediocampista, ¿no? No he hablado de mediocampistas en el Barcelona, he hablado del Real Madrid y sus mediocampistas que juegan de centrales.
Sí, te he entendido perfectamente, Entonces,
No sé qué tergiversas.
Pero también dice mucho de cómo está hecha esta plantilla, los jugadores que tiene, que Xavi se tenga que inventar a Christensen de centrocampista, la verdad.
Bueno, porque Oriol no le ha salido bien, Emilio, eso es evidente.
La sustitución de Busquets es otra de las grandes historias de este Barça.
Pero es que no hay en el mercado, Emilio, a Guardiola le ha salido muy bien lo mismo, Que Stones es central.
Sí, y ahora a Kanji también va jugando en ocasiones de pivote.
¿Cómo evoluciona el ADN, eh?
Sí.
Bueno, a Guardiola
sí evoluciona.
En fin. Bueno, Rulo.
Discutir a Guardiola me parece de verdad.
No estamos
increíble.
Discutiendo. No estamos discutiendo.
José acaba de tirar una puya.
No estamos discutiendo a Guardiola.
Es que discutir a Guardiola, de verdad, no lo entiendo.
Yo no estoy discutiendo a Guardiola.
De verdad,
no.
Te puede gustar o no gustar, pero
yo
no le discuto
a Guardiola, que es un gran entrenador.
Sí, ya, lo dices de coña.
Lo digo de coña, me parece un gran entrenador. Lo que discuto es lo que se vende y luego lo que se ve en el campo.
Lo que se vende, no, lo que cada uno aprecia.
No.
Y el ADN Barça, que yo indudablemente Guardiola es uno de los que más.
Yo recuerdo las épocas donde jugabas con un medio centro y te acusaban de defensivo, y ahora estamos viendo Christensen se aplaude, Stones como medio centro se aplaude siendo un central.
Pero es que José, el fútbol ha cambiado.
Fútbol ha cambiado muchas veces hacia donde nos interesa.
Tienes que tener talento, pero también físico.
Sobre todo físico.
Pero yo pensé que era todo
que
dependía del balón.
Y ahí que los Christensen, Stones jueguen de...
Pero Rulo, no solo eso, sino que el talento, si no tienes al lado un físico, no sirve para nada.
Claro.
O sea, ni siquiera los propios futbolistas talentosos pueden rendir si no tienen al lado una bestia.
Ya, pero por ejemplo, ¿por qué en el City o en el Barça? En el City, Kevin De Bruyne, me lo invento, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden, pues deben jugar más cómodos con un John Stones, que es un armario, para Rodri, evidentemente.
Y con Rodrigo.
Claro, vale, pero es a lo que voy. Stones, es que es pues Rodri Stones. Es que el ADN no era esto.
Con tres defensas.
Pero como el fútbol,
también era esto. También era esto.
Claro, también era esto, porque el Barcelona los ha tenido, los ha tenido hasta con Neskens. O sea, que ¿de qué?
¿Os dais cuenta, Rulo, cómo nos ha colado a Pep Guardiola el día de una nueva copa que gana Jürgen Klopp?
No, Jürgen Klopp, sí. Y como comentaba antes Antonio, sí, fíjate, ayer sí, el Liverpool, sí, que no juega una final con ni Salah, ni Darwin Núñez, ni Diogo Jota, ni Alisson, ni Trent Alexander-Arnold, ni Szoboszlai, seis titulares potenciales, sí, mete en la segunda parte a Bobby Clark, que tiene 19 años, sí, a McConnell, que tiene 19, a Dance, que tiene 18, y Van Dijk, el capitán, en un giro de cuello maravilloso.
¿Cuántos tiene Van Dijk? 18. Van Dijk, ¿cuántos tiene? 17, 18.
No, pero no, que metió a tres críos, hombre, no discutas eso. Variante.
Que no discuto eso.
Y quitó antes, y quitó a otro crío que le había sacado también de titular.
Que
hay que atreverse, Rulo, a meter en una final a tres chicos de 19 años.
Y quita a los dos jugadores más experimentados.
Vamos a ver, a McAllister y a Gakpo.
Que veo al Real Madrid, que es el equipo más joven de Europa. Que veo todos los domingos al Madrid, ¿sabes? Que de los grandes es el equipo más joven de Europa, el que tiene más futuro.
Pues yo no he visto que en una final a muchos entrenadores apuesten por tres chavales, tres críos. Eso creo que merece que un aplauso.
Por cierto, del fútbol internacional, hablando de críos, de cambios, de jóvenes y demás, Luis Enrique ayer. El
que no antes nada, o después, claro, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno. Jugará y cuando no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores.
Claro, pues eso, pues
muy bien.
Jugará o no jugará. Eso voy a empezar a hacer yo. Antes o después voy a empezar a cargarme algunos tribunos.
Como decimos en Asturias,
digo que a Kylian de Rozas vamos a empezar a meterle en vereda.
Como decimos en Asturias, es el gallo de la Quintana.
El gallo, ¿no?
El gallo de la Quintana, Luis Enrique, fíjate. Llegó a la Roma y la lió con Totti. Llegó al Barça y dijo, el líder
Neymar,
aquí soy yo.
Neymar,
no, soy yo.
Lo que no perdiendo en casa, Messi.
No, Messi. Luego tuvo que tragar, no, que le dijeron, oye, ten cuidado que el Messi es el líder. Ahora llega aquí con Kylian Mbappé, que jugará cuando...
En España con Ramos.
España con Ramos. Es decir que... También, es el gallo de la Quintana.
¿Qué es la Quintana?
La gallo de la Quintana es una zona de Asturias donde realmente hay...
Sí, porque antes he dicho occidental, donde hay oriental, y ya me han saltado aquí los asturianos, que casi me digo ya.
Famosa por sus empresas avícolas.
Ah, muy bien.
Y él es el gallo de allí, de las empresas avícolas.
El Pitu.
No nos gusta nada.
Vaya tribu, hoy.
Menos mal, Rulo, que has venido para remontar la tribu, porque el año ha estado horrible. Pipi sin calificar, o sea, minutos... irrelevante.
Yo perfecto, Almería, Rulo, ¿eh?
Almería, Leipzig,
Emilio Pérez de Roza necesita descanso, necesita Antonio, rotación, ¿sabes Emilio?
Antonio, ¿sabes qué es lo más grande del club? Sí. ¿Sabes qué es lo más grande del club? Que Klopp ha ganado una liga en 8 años y es un mito en Liverpool. Eso lo deberían aprender.
Sí, y una Copa de
Europa.
¿Qué ha hecho, Klopp para ser un mito?
No, y como le quieren allí,
hombre,
¿eh?
Pero le quieren una Champions y un par de finales más, ¿no?
Y otros, por eso
lo que ha ganado lo que dice Emilio, que no es que haya abrasado ni arrasado.
Hombre, en 8 años, 3 finales de Champions.
Klopp tampoco nos gusta, Klopp tampoco.
A otros
no, Amaro, que estás equivocado, que es al revés, tonto, que no te enteras.
No, Antonio dice que no, ¿eh?
Que lo que estoy diciendo...
Antonio no le gusta.
Que lo que estoy diciendo...
No paro de elogiar a Klopp.
No le gusta.
Escúchame, le está llamando tonto en serio, lo digo para coger el corte y dárselo a David Sánchez para los...
Tontín. Me calo porque no me he entendido lo que quería decir.
A ver, te explica mejor, Emilio.
Ah, vale, pues eso.
Te has quedado corto con lo de tonto. Rulo, ¿alguna cosa más del fútbol internacional?
Que Lautaro Martínez y el Inter están de una forma avasalladora.
Sí, de vicio.
Ya estamos, David, ya estamos, no,
dijiste,
Rulo, ya estamos.
Dijiste, da vicio verlos jugar. Y contra el Atleti, tan muy vicio, tampoco fue la cosa para tanto.
Bueno,
¿eh?
pero yo creo que el Inter se puede dar por muy satisfecho al Atlético de Madrid con el 1-0 en contra.
Vale, muy bien. Pero
está sobrevalorado el Inter.
Tampoco te vengas arriba, Rulo.
Sobrevalorado.
Eso.
Bueno, no sé.
¿Qué más? ¿Alguna cosa más, Rulo?
¿Cómo está el Scudetto, Rulo?
Sí, Xabi Alonso, Xabi Alonso, que sigue ahí viento en popa.
33 partidos consecutivos
sin perder. El Bayern le está regalando la liga.
No, hombre, el porterín del Mainz, que tuvo su noche.
Le está regalando la liga.
No, pero el mérito de Xabi Alonso es enorme. Es decir, el Bayern Leverkusen no ha ganado nada en su vida.
Sí, eso es verdad.
Y un último apunte de fútbol internacional.
La Copa de la UEFA a Clemente. Exacto. La Copa de la UEFA a Clemente.
A ver.
3-0 y luego...
¿Cuál es el último apunte?
Sé que os gustará el último apunte. Esta madrugada, Alba y Messi han hecho el gol de toda la vida con Inter... Miami, sí, empatando sí. a uno ante los Galaxy en Los Ángeles.
Ah, muy bien.
El centro de Alba atrás y el remate de Messi, en este muy caso, bien, por la derecha bien. Para
Se ha recuperado Busquets, que quedamos muy preocupados.
Sí, sí, sí. Hoy ha jugado Sergio vale. Busquets.
Muy bien, si no te has enterado del piscinado, pero bueno. Solo ha leído el titular del resultado, pero no se ha enterado.
No le interesaba, Rulo, no le interesaba. No ha entrado en el pique. Rulo, en la trampa que le querías meter no ha entrado.
Rulo va con el fútbol, ya nos lo ha dejado claro.
Exacto. Por cierto, no me habéis preguntado, pero en el debate de Sergio Ramos estoy con Toribio, ¿eh?
Ah, vale.
Y conmigo, entonces.
No te habíamos preguntado, Rulo, efectivamente.
Ya lo sé, pero bueno. Yo meto ahí la cuña.
Es que estoy viendo la jugada, es que es Busquets el que pisa el de los Galaxy y se desmaya como si se hubiera roto el tobillo.
Bueno, ya estamos. Ahora por una leyenda como Busquets.
Todo el Busquets de barrio.
Con Vinicius no nos metemos.
Adiós. Tengan ustedes buena semana. Aunque no se la han ganado esta mañana, ¿eh? No se la han ganado, pero bueno.
Anda que el coordinador también.
También es verdad. Pero yo tengo que venir aquí porque no me queda más remedio.
¡Feliz lunes!
Demasiado temprano, además.
También es verdad. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
¡Chao! ¡Chao!